desde que comenzamos el curso hemos hablado con nuestro compañero de TV Quirol, Agnashari Altuna, sobre esa parte del deporte que es menos visible, que probablemente es más terrenal, porque está unida a la sociedad de diversas y de diferentes maneras. En resumidas cuentas, el deporte desde una visión más social, eso es lo que hemos tratado de hacer durante estas semanas. Y al final del curso, pues queremos hablar sobre la fuerza del deporte para realizar mejoras cognitivas en la memoria, por ejemplo. Nashari Altuna, kaixo egunon.
Baita zui ere.
Este es un trabajo que comenzó desde la Universidad Autónoma de Barcelona y que ha tenido sus frutos y tiene mucho que ver con algo de lo que queremos hablar, que se llama la terapia de reminiscencia. ¿Qué es esto?
Sí, la memoria, los recuerdos engloban de alguna manera la trayectoria vital y son la brújula que marca nuestro camino. Vamos experimentando situaciones, aprendemos, desaprendemos, seguimos avanzando desde la experiencia, el instinto o la intuición misma, y un día puede que todos esos recuerdos y vivencias se vayan borrando de la memoria. Leí una estadística que decía que cada año hay 10 millones de personas que contraen la enfermedad de Alzheimer. En los últimos tiempos se ha profundizado mucho en torno a las terapias que pueden ayudar a estimular la memoria. Y hace unos años, efectivamente, pusieron en marcha un experimento impulsado por la Universidad Autónoma de Barcelona que consistía en utilizar el deporte a partir de momentos señalados de la historia, situaciones vividas en el pasado, como motor para la estimulación de la memoria a partir de las emociones. El origen de este proyecto se encuentra en Escocia, cuando hace más o menos una década vieron los beneficios que tienen los recuerdos del deporte en la estimulación de la memoria, y la verdad es que los resultados fueron sorprendentes. El experimento concluyó que en lo más profundo de la mente, cuando la enfermedad comienza a borrar la memoria, una foto, una imagen, un momento que marcó tu vida, puede provocar una sonrisa o recuperar un relato desde el sentimiento.
¿Y es cierto que la terapia con fútbol puede ser tan buena, o bueno, con deporte en general, puede ser tan buena como la que se hace con la música, por ejemplo, o con cualquier otra disciplina artística?
Sí, gracias a la iniciativa que puso en marcha la Universidad Autónoma de Barcelona, con la colaboración de la revista de cultura futbolística El Líbero, que editó varios números con relatos y fotografías del pasado, pues se pudo ver que aquello podía ayudar a activar la memoria, rememorando vivencias que parecían borradas. Ya se utilizaban la musicoterapia y la creatividad como estímulo de los recuerdos a partir de las emociones. Una canción concreta o un verso que en algún momento significó algo importante en la vida de alguien conseguía, en algunos casos, trasladarle a aquel momento señalado. Y con el fútbol se dieron cuenta que ocurría algo parecido. Una foto, una imagen, lograban activar de forma sorprendente en algunos casos la huella de la memoria que se creía borrada. El éxito de la terapia de reminiscencia a través de los recuerdos del fútbol movilizó a las asociaciones de futbolistas veteranos de los clubes de primera división, que comenzaron a organizar encuentros con la presencia de leyendas de esos equipos. Y cuando los futbolistas hacían acto de presencia para revivir sus momentos de gloria a través de conversaciones, fotos o imágenes, la memoria de las personas afectadas por un problema cognitivo sentían un estímulo emocional que les ayudaba a recordar aquellos momentos. La colaboración de los futbolistas, por medio de las fundaciones de los clubes que se preocupan por impulsar iniciativas sociales como esta, es fundamental. Hay que resaltar su implicación. Diría que es una labor extraordinaria, la verdad. La pandemia paró en seco la posibilidad de seguir juntando a la gente en torno a los viejos recuerdos, pero poco a poco se va recuperando la actividad, que se ha extendido a las fundaciones ajenas al deporte como residencias privadas u organismos que trabajan con este tipo de patologías.
Es verdad que, ya que estás mencionando el fútbol y la memoria, que algunas personas que han practicado el fútbol tienen problemas de memoria por los cabezazos que han estado dando con los balones o que han dado durante ese tiempo. ¿Esto hasta qué punto está demostrado que es perjudicial y que que luego puede traer problemas de memoria y problemas cognitivos también?
Es un tema complejo. La sensibilización del fútbol en torno a los problemas cognitivos va más allá de su colaboración con las terapias de reminiscencia con personas ajenas al deporte. En los últimos tiempos existe una inquietud entre los propios futbolistas, sobre todo a raíz de investigaciones que se han desarrollado en el Reino Unido, o luego de la enfermedad de ilustres futbolistas que destacaron en los años 60. De hecho, una parte significativa de la selección inglesa que ganó el Mundial de 1966 ha sido víctima del Alzheimer o algún otro tipo de patología neurológica. Por ahí se puso el foco sobre el estudio en torno a la relación que pudiera existir entre los impactos del balón con la cabeza y el deterioro cognitivo. Los investigadores concluyeron que el fútbol, sobre todo del pasado, cuando el juego era más directo y el material, el balón, tremendamente pesado, podía potenciar en un futuro una enfermedad neurodegenerativa. Casos concretos, la muerte de Jeff Astell, delantero centro inglés muy famoso de los años 60, debido a un accidente provocado por el deterioro cognitivo, movilizó a su familia y el caso llegó a los tribunales. El fútbol estaba en el centro de la diana. Aquel episodio sensibilizó tanto a la opinión pública que terminó impulsando investigaciones científicas que se han ido desarrollando en los últimos años. Toda esa preocupación dio forma a un documental muy recomendable que protagonizó el gran delantero inglés de los 90, Alan Shearer, en la BBC, Demencia, fútbol y yo, se titula. Durante el proceso de rodaje, el antiguo futbolista se sometió a diferentes pruebas para conocer si realmente había restos de alguna patología derivada de su actividad futbolística. Y a partir de este tipo de iniciativas, con la implicación de antiguos futbolistas como el propio Shearer, hay que decir que los organismos competentes y los diferentes campeonatos, las ligas, manejan protocolos de prevención y actuación inmediata en caso de conmociones cerebrales debido a los choques que se pueden producir en un deporte de contacto como es el fútbol. Los investigadores, resumiendo, concluyen que el riesgo se produce más que en los propios partidos, en las prácticas, en los entrenamientos, por la constante repetición de los impactos.
Bueno, supongo que esto no solo será en el fútbol, ¿no? Será también en otros deportes que utilizan un balón, no sé, el rugby o el balonmano.
El fútbol americano, por ejemplo, y el rugby, que comentas, son dos campos a seguir en la materia que nos ocupa. En esas disciplinas la preocupación surgió incluso antes que en el fútbol y es objeto de estudio permanente. Por ejemplo, esta misma semana el diario New York Times ha publicado un interesante reportaje en torno a la figura del antiguo jugador de la NFL, la Liga de Fútbol Americano, Jonathan Martin. Ya retirado, el protagonista que nos ocupa ha sido sometido a diferentes pruebas dentro de un estudio neurológico para determinar si sus problemas depresivos pudieran tener relación con su actividad profesional. El fútbol americano está sometido a múltiples impactos y los estudios científicos son habituales, son numerosos. Los jugadores afectados por la encefalopatía traumática crónica que provoca problemas de memoria y comportamiento agresivo. La enfermedad solo se puede certificar una vez fallecida la persona. Es entonces cuando se confirma si hay o no relación directa entre la patología y los impactos recibidos en el cerebro durante la carrera deportiva. En el año 2015, la NFL llegó a un acuerdo tras una denuncia colectiva de antiguos jugadores comprometiéndose a pagar una cantidad del orden de 5 millones de dólares a cada jugador afectado de una enfermedad neurodegenerativa. Por eso, en Estados Unidos hace tiempo que los protocolos de prevención son muy estrictos en aras de preservar la salud de los deportistas. En 2011 se creó un comité para velar por la salud cerebral de los jugadores. Esto consta de 5 requisitos y antes de volver a la competición deben obtener el visto bueno del médico responsable del equipo y de un neurólogo independiente. Antiguamente, la llamada CTE, la encefalopatía traumática crónica, se asociaba al boxeo y era conocida como demencia pugilística. En otros deportes como el rugby, por ejemplo, cuando hay indicios de peligrosidad tras una conmoción, existe el cambio temporal. Se estima que los médicos más o menos necesitan un mínimo de 10 minutos para determinar la gravedad de un impacto en la cabeza. En el fútbol se valoró la posibilidad de introducir los cambios temporales a tal efecto, con la posibilidad de que el futbolista lastimado pudiera volver al terreno de juego pasado ese tiempo. Pero los organismos futbolísticos decidieron proponer otra cosa. En este caso, un cambio suplementario en la circunstancia de que un jugador tuviera que abandonar el partido de forma definitiva.
Y teniendo en cuenta estos problemas que pueden generarse con motivo de los golpes o de los impactos en la cabeza, ¿no se ha pensado en algún momento prohibir este tipo de formas de jugar?
O de choques.
O de choques
que
también.
Muchas veces, sí, choque cabeza con cabeza es lo que lesiones más preocupantes se producen. Prohibir por regla general no. Se incide en la prevención y los protocolos de seguridad. Pero es cierto que hace un par de años, en el Reino Unido, después de un estudio que llevó a cabo la Universidad de Glasgow, los organismos futbolísticos de las islas instaron a los entrenadores a restringir el golpeo del balón con la cabeza en edades tempranas, fomentando el juego combinativo. Sin embargo, en los partidos no se penaliza si ese lance se produce. Y en Estados Unidos fueron incluso más radicales cuando en 2015, a partir de varias denuncias a la federación, decidieron prohibir el impacto del esférico con la cabeza entre los más jóvenes. En este caso, la norma alcanzaba a los entrenamientos y a los partidos.
Y en estos asuntos normalmente también es importante la sensibilización social. No sé si en este aspecto se están haciendo otros pasos, ¿no? Ahora ya que ha pasado la pandemia o lo grueso de la pandemia, supongo que se volverán otra vez a esas, no sé si jornadas, talleres, encuentros entre futbolistas profesionales y personas que padecen este tipo de problemas cognitivos.
Sí, se van reactivando poco a poco. Más allá de los deportistas, antiguos deportistas afectados, con personas que no tienen vínculos profesionales en el mundo del deporte. Es una iniciativa abierta a toda la sociedad, en este caso, que redunda en un beneficio increíble, ¿no? Lo decíamos al principio. Cuando este tipo de noticias llegaban desde Escocia y Estados Unidos, al principio podían sorprender, pero están avalados por diferentes estudios científicos. En el tema de la sensibilización que dices, hace unas semanas el Racing de Avellaneda, ilustre equipo argentino, puso en marcha una campaña muy original que realmente tuvo mucho impacto. Consiguieron concienciar a la gente por medio de una escena que cuando se produjo en directo en televisión dejó sin palabras a todo el mundo. Al final de un partido, el capitán de Racing, Leonardo Sigali, respondía a las preguntas del periodista y con rostro serio insistía que no recordaba nada de lo que le planteaba, de lo que le estaba preguntando. Claro, los telespectadores se quedaron alucinados, compungidos, no entendían lo que estaba pasando. Luego se supo que club, futbolista y periodista habían preparado la escena para sensibilizar a la gente dentro de una campaña y realmente lo consiguieron.
Pues Nasari Altuna, muy interesante también el tema de hoy, los problemas cognitivos y la memoria y la importancia de la terapia de reminiscencia que le llaman, que se está aplicando en muchos lugares y aquí en algunos sitios de Euskal Herria también. Eskerrik asko denagatik, eskerrik asko hilabeteotan ekarri dituzun gai guztiengatik. Plazera izan da.
Eskerrik asko zuei.